en Mateo capítulo 25 de Mateo, en el versículo 46, el texto que usamos la semana anterior dice: e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. El día de hoy continuaremos con las palabras descriptivas que la Biblia nos habla acerca del infierno. Ya hemos dicho que no es el infierno lo que nos separa de Dios, sino el pecado. Ya hemos dicho que es la desobediencia y la transgresión lo que hace división entre Dios y nosotros. Con todo su horror, con todo el espanto que tiene, el infierno no es la causa de la división, sino es el resultado final del pecado. El infierno es el salario del pecado, es el pago que el pecado da a sus seguidores, a sus víctimas. Es el pecado que convierte, dijimos la semana anterior, a los hombres en instrumentos del mal, en instrumentos inútiles para Dios. El pecado es el peor enemigo de la raza humana, porque le acarrea muerte eterna, le acarrea destrucción, tormento, separación definitiva de Dios, que es la fuente de todo bien. Ese fue el significado que vimos, que quería decir maldito, apartado de Dios, separado de Dios. Y comenzamos a ver la semana anterior varias palabras descriptivas que la Biblia usa para hablar del infierno. Para hablar del infierno que ni los testigos de Jehová ni algunas sectas evangélicas falsas hablan y dicen que no existe, ¿no? Vimos cómo la Biblia habla de la ajena, lo que era el valle de Hinnom, donde los judíos apóstatas pasaban a sus hijos por el fuego y donde muchos judíos apóstatas entregaron a sus hijos a Moloc en sacrificio. Y aquel valle fue convertido verdaderamente en un lugar de miseria, hasta que el rey Josías destruyó todos los ídolos y quitó toda la escoria de ese lugar y convirtió el lugar en un estercolero, ¿no? En un basurero, en un lugar donde era echado la escoria, la basura. Y eso es lo que Cristo usó como símbolo, como figura, para declarar que así era el infierno, ¿no? Después vimos otra palabra: la prisión, la cárcel eterna, el abismo, el pozo de perdición, el sepulcro que cada pecador cava con sus propios pecados, las densas tinieblas, la oscuridad, una ceguera, incapaces de contemplar la luz, sin sol, sin amanecer, sin Cristo, que es la luz y la verdad. El fuego, dice, su fuego que les abrazará eternamente. Vimos el lloro que es la consecuencia. ¿Por qué lloran los que están en el infierno? Es la consecuencia de sentirse inútiles, de sentirse en el basurero, de sentir que no vale nada, que su vida no sirve en ningún sentido, para nada. La miseria de estar ahí en el abismo, en la agonía, en la prisión, el crujir de dientes, el enojo de los impíos, ¿no? El crujir de dientes porque se equivocaron, el crujir de dientes porque se frustraron, porque fracasaron en sus intentos, porque el pecado no les dio el pago que ellos esperaban. Por el contrario, ¿no? Les dio el pago que Dios ha dicho que tiene el pecado, ¿no? El infierno. Ese es el pago que tiene el pecado, el infierno. Bueno, el día de hoy, Marcos 9:43. Vamos a continuar con las palabras que describen lo que es el infierno. Marcos 9:43 dice ahí: y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la ajena, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Porque mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies echado en la ajena, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado a la ajena, donde el gusano de ellos, su gusano, el gusano de ellos no muere y el fuego, dice, nunca se apaga. Las palabras, su gusano, el gusano de ellos. Esa es otra palabra descriptiva de los horrores del infierno. Debemos fijarnos en el hecho de que este texto señala al infierno como la última consecuencia del pecado. Por lo tanto, como el pecado es tan dañino y tan perverso y tan pecaminoso, se nos manda en una forma abierta darle la espalda. Se nos manda renunciar a lo más querido, es decir, un ojo, una mano, un pie, lo más valioso que podemos tener. Si es que estas cosas nos inducen a pecar. La idea es que un ojo, no, una mano, un pie, son miembros útiles cuando son usados para el bien. Pero si estos miembros nos conducen al pecado o son usados para que vayamos hacia el mal, Cristo dice, mejor hubiera sido que no los tuvieras, córtalos, mejor hubiera sido que no los tuvieras. Si te están guiando a pecar, bueno, mejor hubiera sido que no los tuvieras, porque al ser instrumentos de pecado, simple y sencillamente te llevarán al lugar que hemos estado describiendo, que es el infierno. Entonces, debemos negarnos, debemos cortar, debemos renunciar a todo goce, a toda actividad que nos meta en tentación, a toda actividad que nos exponga a pecar. So pena, dice, ¿no? De entrar completo, ciertamente, pero al infierno, no al cielo, ¿no? ¿Pero qué significa su gusano? Sabemos que se refiere a los gusanos, ¿no?, que comían la carroña de los animales, la carroña de los seres humanos ahí en el basurero, ahí en el valle de Hinnom. Se refiere a esos gusanos que comían la carroña del basurero. Pero los grupos falsos que no creen en el infierno tratan de minimizar y dicen, la frase está usada en sentido simbólico. Los gusanos es imposible que se coman el cuerpo toda la vida eternamente, puesto que el cuerpo se acabaría, ¿verdad? Ese es el argumento de ellos, ¿no? Es lenguaje simbólico. Ahora vamos a fijarnos en Apocalipsis 21. ¿Por qué usa la Biblia el lenguaje simbólico? Ciertamente es lenguaje simbólico, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice al usar lenguaje simbólico. Debemos fijarnos en el hecho de que cuando la Biblia habla por figuras o por símbolos, no lo hace con el propósito de transmitir una idea falsa, una idea equivocada o para engañarnos. Lo hace, bueno, ahorita vamos a ver por qué razón. Apocalipsis 21, vean ustedes el versículo 18, nos habla nos describe cómo será el cielo, ¿no? Y en 21:18 dice, el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El versículo 21 dice que tenía 12 puertas la ciudad, y las puertas, dice, eran 12 perlas en cada una, cada puerta era una perla, y la plaza, dice, la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Luego el versículo 19, los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa, jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónica, sardio, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto, amatista. Bueno, ya se imaginan ustedes un muro de ese tipo, ¿no? Bueno, el asunto aquí, en este capítulo 21 de Apocalipsis, un libro lleno de simbolismo, se nos describe el cielo de una manera que, bueno, si uno se imagina una ciudad de oro y luego empieza a medir, dice, y medía la ciudad lo mismo de ancho, lo mismo de alto y lo mismo de... todo era igual, una ciudad esplendorosa, ¿no? Nos describe el cielo de una manera que realmente nos pareciera por momentos como imposible que fuera así, como una ciudad increíble, ¿no? Puede ser que sea algo real, a lo mejor así se ve el cielo de lejos, ¿no? La Jerusalén celestial. Pero pueden ser palabras usadas para describir la perfección, la belleza y el valor infinito del cielo, ¿no? Pueden ser las dos cosas. Está usando símbolos. Entonces, debemos fijarnos en una cosa. El lenguaje figurado es usado ¿debido a qué? Debido a que nosotros no podemos entender profundamente todas las cosas. Somos nosotros los que estamos limitados. Muchos dicen que entienden, ¿no?, que son muy inteligentes, pero en realidad, cuando ni siquiera han visto la senda de pecado por donde caminan, su inteligencia no sirve para nada, ¿verdad? Entonces no podemos decir que tenemos mucho entendimiento. El lenguaje figurado es para ayudarnos a entender algunas cosas. Imagínense ustedes, si Dios nos está tratando de describir el cielo aquí, vamos a ponernos en una posición, vamos a explicarle a un ciego que nunca ha visto la luz, aquí lo tenemos, y vamos a explicarle esto, y vamos a explicarle este color, la diferencia con este otro color, si no conoce la luz, si no conoce el brillo. ¿Es fácil? No es fácil, para unos ciegos como nosotros no es fácil que Dios nos explique todas las cosas que no conocemos. ¿Qué referencia tenemos para decir el cielo es así o el cielo es asá? ¿Hemos estado ahí? Entonces, el lenguaje simbólico nos ayuda a causa de nuestra limitación. Pero lo que estamos viendo aquí es el hecho de que al usar símbolos o figuras como su gusano, ahora vamos ya al punto, ¿no? El hecho es que siempre la realidad rebasa al símbolo, ¿verdad? Siempre la realidad rebasa al símbolo. Tenemos un ejemplo, ¿no? La Biblia dice que Satanás es una serpiente, que es un dragón. Y el punto, nosotros decimos, ¿es así Satanás? Es un ser espiritual. Es mucho más horrible que una serpiente. Mucho más despiadado que un dragón. Vuelvo a decir, ¿no? La realidad rebasa el símbolo. La realidad rebasa el símbolo. La Biblia nos habla de los creyentes como ovejas. ¿Debido a qué? Debido a que somos débiles, torpes, faltos de entendimiento, frágiles, como una oveja. Pero al contemplar la depravación humana que mora en cada uno de nosotros, ¿qué nos damos cuenta? Que la realidad rebasa el símbolo, ¿no? Nuestra depravación es mucho más que contemplar a una oveja, ¿verdad? Es mucho más que eso. Ahora fíjense bien, en el Antiguo Testamento, ya por último ejemplo, los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento, ¿a quién representaban? Representaban a Cristo. El sacrificio representaba la expiación que Cristo iba a hacer por el pecado. El símbolo nunca puede ser ni acercarse a la realidad, es muy inferior, la realidad siempre es mayor. Pero ahora estamos hablando, ¿no? Hablando de Cristo fue así, pero también en el caso de hablar del gusano que carcome siempre, la realidad es mayor. No es un gusano de la basura que está comiendo todos los días, es algo más que eso. Más que eso, ¿no? La palabra gusano no quita ni disminuye la fuerza del infierno. Por el contrario, la realidad es mucho más horrible, más feo, más repugnante, más allá de estar lleno de gusanos y estar siendo mordido por los gusanos en todo el cuerpo. La realidad va más allá, ¿no? El Señor Jesucristo repitió, ¿no?, su gusano, el gusano de ellos. Y esto nos lleva a ver que es que el tormento de existir así con un gusano que lo carcome a uno, ¿cómo es? Es un tormento personal, es un estado consciente y perpetuo de dolor, de agonía, de sufrimiento. El profeta Daniel dijo en el día que resucitarían los hombres, ¿no? Unos dice irían a la vida eterna y los otros a confusión y vergüenza perpetua. El gusano significa el sufrimiento, la agonía, la confusión y la vergüenza perpetua, ¿no? Sin lugar a dudas que la persona está siendo atormentada. Es una agonía, un sufrimiento. Vean ustedes en Lucas 16, por favor, la historia del rico y Lázaro, Lucas 16:23. Lucas 16:23 dice, vean ustedes, 16:23, dice ahí, en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos. Está hablando Cristo del rico, y dice que se refiere a él diciendo que estaba en los tormentos. Y luego en el versículo 24, Entonces él dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ahora está hablando la voz del rico, ¿no? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. El mismo rico dice, porque soy atormentado en esta llama. En el versículo 25, ahora es Abraham el que le dice, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, mas ahora estés consolado y tú atormentado. Y luego otra vez en el versículo 28, porque tengo cinco hermanos, decía otra vez el rico, dice que vayan y les testifiquen para que no vengan también ellos a este lugar de qué, a este lugar de tormento. Es lo mismo, ¿no? El rico está ahí hasta rogando. La idea de un gusano es un estado de continuo tormento. Fíjense bien, continuo tormento. Tal como los serafines en el cielo no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, día y noche. Bueno, igual, una existencia continua, pero de estar en tormento, 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 sujeto al gusano que carcome el cuerpo, ¿no? Vean ustedes Apocalipsis 14:11, por favor. Apocalipsis 14:11. Vean cómo dice ahí, ¿no? Para entender ese significado, dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. El humo del tormento de ellos. No dice que el humo del fuego suba, sube el humo del tormento de ellos, los que están siendo comidos por el gusano. El sentido del gusano. También tenemos que ver, porque las personas que están en el infierno, tanto como las que están en el cielo, tienen un cuerpo, pero también tienen un alma. Alma y el cuerpo. La vida eterna o la condenación eterna tienen que ver con el alma y el cuerpo. Aquí hemos visto hasta este momento el tormento del cuerpo al ser mordido, al ser atormentado por los gusanos. Pero el gusano no solo carcome el cuerpo, también en un sentido atormenta el alma. El gusano, que el gusano no muere en cuanto al alma significa varias cosas. En primer lugar, el gusano que no muere en cuanto al alma significa, bueno, significa el tormento y el sufrimiento originado por la memoria, originado por la conciencia. Ya sabemos, ¿no? Los perdidos en el infierno despertarán, ya no estarán como aquí, se darán cuenta de su situación verdadera. En el infierno los perdidos se acordarán de muchas cosas. Su conciencia y su memoria les atormentará. Ya sabemos, ¿no? La capacidad de nuestra memoria. A veces sin pedirlo, llegan ideas que nosotros no queremos, que ocurrieron hace mucho tiempo, pero que llegan de repente y se ponen en nuestra mente. Nuestra memoria tiene almacenada toda nuestra vida, toda nuestra vida. De tal manera que Cristo mismo dijo, ¿no? De toda palabra que sale de tu boca darás cuenta, de cada palabra. Pero vuelvo a decirlo entonces, en el infierno la memoria recordará cada pecado, lo mismo que la conciencia acusará por cada pecado. Cada acto, cada deseo pecaminoso, cada pensamiento malo, la falta de amor, el orgullo, el egoísmo, el daño que se le hizo a otras personas, toda mentira, todo engaño, toda maledicencia. Bueno, frente de sí mismo, cada pecador tendrá todo el bien también que recibió de la mano de Dios en la tierra, y se dará cuenta cómo no lo merecía y cómo lo disfrutó impíamente, sin acordarse nunca de Dios. En el infierno eso significará un tormento. La mente le recordará eso y su conciencia le pondrá el dedo ahí, en la llaga, como decimos, ¿no? Su tormento será horrible, lamentos por no haber besado la mano pródiga de Dios, sino haberla mordido, ¿no? La mano que te dio todos los favores, la mano que te concedió todo lo que eres, todos los talentos que tienes, en lugar de besarla, la mordiste. Tu memoria y tu conciencia te recordarán eso en el infierno. Ahí estarán apuntándolo. Atormentados por no haber sido serios y constantes en la búsqueda del cielo, atormentados por perder las oportunidades, los sermones, las exhortaciones tomadas a la ligera. Ya podemos ver, ¿no?, cómo la memoria y la conciencia, cuando han sido despertadas en el infierno, se convertirán en una especie de gusano que atormenta y que carcome, ¿no? Escoger el pecado, porque es lo que estamos viendo, escoger el pecado lleva a esta lastimosa condición, ¿no? En segundo lugar, el gusano que no muere, en cuanto al alma, significa que el alma será consumida, atormentada. Fíjense por qué, atormentada por la insatisfacción, los deseos no cumplidos. Fíjense bien, vamos a Apocalipsis 18, por favor. Habiendo los perdidos cultivado en esta vida terrenal toda clase de males, toda clase de deseos pecaminosos, haciendo los gustos de su cuerpo, los gustos de su mente, los deseos, sin reprimirse ninguno de ellos, sus pensamientos llevándolos hasta el colmo de la pecaminosidad. Bueno, siendo que esa fue su actividad aquí en la tierra. Entonces, el cuerpo y el alma de los condenados solamente sabe hacer el mal, está adiestrado para el pecado. Bueno, toda esta condición de deseos pecaminosos, pasiones desordenadas, egoísmo, codicia, todo esto continuará con la persona en el infierno. Sin embargo, no podrá satisfacerlos. No podrá satisfacer todos esos deseos que aquí en la tierra podía disgregarse y satisfacerlos y saciarse, aparentemente, ¿no?, con lo terrenal y con lo temporal. Pero en el infierno no podrá hacerlo. Será un tormento de continua frustración, porque todos los deseos están incumplidos, insatisfechos. ¿Sí? Su condición le reclama más pecado, quiere hacer más, pero ya no puede. Ya no puede, ¿no? Lo que tanto placer le causó en este mundo, no podrá volverlo a hacer, no podrá volverlo a tener. Todo estaba maldito, todo era temporal, todo estaba destinado a ser consumido por el fuego, como Dios dice en su palabra, pero no hicimos caso, pusimos ahí todas nuestras esperanzas. En Babilonia, en la seducción del mundo, en la mundanalidad, ¿no? Y cuando Dios dice, da voces, Babilonia, Babilonia, dice, ha caído. La mundanalidad, ¿no? El centro de la atracción del mundo. Apocalipsis 18, 14, donde mucha gente tiene su esperanza. 18, 14 dice, y los frutos del deseo de tu alma. Fíjense bien, los frutos del deseo, ¿no?, la necesidad del alma, se apartaron de ti. Y todas las cosas gruesas y excelentes, cosas exquisitas, te han faltado. Y nunca más las hallarás, nunca más las hallarás. Fíjense bien, esta palabra es el negativo más fuerte en el griego, nunca más las hallarás. Los frutos donde el alma se deleitaba y lo que codiciaba en este mundo, dice, se perdió, nunca más los hallarás. En este capítulo 18 se nos habla de la destrucción de Babilonia como el centro de la seducción y de la mundanalidad, la corriente del mundo, el mundo como un sistema impío, su codicia, su lujuria, sus placeres, sus mercancías, son descritas. Versículo 11 dice, los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, sobre Babilonia, sobre este centro mundano, ¿no? Porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías, fíjense cuántas cosas menciona, las cosas que tienen valor para mucha gente en este mundo. Oro, plata, piedras preciosas, margaritas, de lino fino y de escarlata, de seda, de grana, de toda madera olorosa, de todo vaso de marfil, de todo vaso de madera preciosa y cobre y hierro y mármol, canela, olores, ungüentos, inciensos, perfumes, ¿no? Vino, aceite, la comida, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, ciervos y almas de hombres, ¿no? Los esclavos. Todo lo que la gente dice, ¿cuánto tengo? Tengo todo ese ganado, tengo todas esas cosas. Todo lo que el hombre tiene en este mundo. Y vuelve a decir, dice, los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti. Y nunca más los hallarás, nunca más. Ya no se pueden comprar. Viene el versículo 17 y 19 ahí mismo. El énfasis del apóstol Juan está haciendo aquí, dice, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. En una hora, versículo 19, al final dice, los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada la Babilonia. En una hora ya no se puede comprar, ¿no? Las esperanzas estaban ahí, quemada, caída, atada en una piedra de molino y lanzada al mar para siempre, para nunca jamás volver a ser hallada. Y si tus esperanzas estaban ahí, amarradas en el mundo, en esa mercadería, en esos placeres, ahí va amarrada tu alma. Porque donde estuviere su tesoro, ahí también estará su corazón. Y nunca será hallado. Allí va, ¿no? La firmeza y la esperanza, la seguridad de los que dicen ahora, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cómo te vistes? Los que se distinguen por su ropa, sus coches, lo que han conseguido en el mundo, se han llenado de puras necesidades superfluas y necias, que siendo insatisfechas, ya en el infierno, les atormentarán eternamente. Puras necesidades insatisfechas. 18:22 dice ahí, fíjense bien, en el infierno, ¿no? 18:22, voz de tañedores de arpas y de músicos, de tañedores de flautas y de trompetas, no será más oída en ti. Jamás ya, nada de música. Todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti. Y el sonido de muela, no el trabajo, las fábricas, los ruidos, ¿no? No será más en ti oído. Luz tampoco, dice, luz de antorcha no alumbrará más en ti. Y luego fíjense bien, qué miseria. Voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída. Fíjense bien lo que está diciendo. Jamás volverán, fíjense bien, ni música, ni sonidos agradables. No volverán a escuchar jamás. Ni podrán contemplar la belleza porque no tendrán lumbrera, no tendrán luz. Ni voz de compañero, ni de compañera, ni de amigo, ni de amiga. La Biblia da la idea que en el infierno los hombres estarán juntos, pero cada quien en su propia prisión, cada quien en su propia jaula. En este mundo los impíos, los no arrepentidos, tienen libertad para efectuar sus planes, luchar y combatir, hasta blasfemar y hasta airarse en contra de Dios. Pero no será así en el infierno. Dios, que les dio todo, se los quitará y jamás volverá a darles nada. No tendrán nada, nada, absolutamente. Este será el gusano de su alma que no morirá. La necesidad de todo, la falta de todo, sintiéndola, y la incapacidad para tener siquiera un poco de satisfacción, la incapacidad de cumplir siquiera un propósito útil, la incapacidad de autorrealizarse, un estado eterno de insatisfacción, se han ido junto con todo donde estaban amarrados precisamente sus satisfactores en el mundo. Si estaban ahí, se fueron. La insatisfacción será perpetua. El gusano que no termina atormentará su alma de esa manera. Entonces, no solo por la memoria, no solo por la conciencia, no solo por un estado de eterna insatisfacción. También el gusano quiere decir que el alma será atormentada con angustia y con desesperación. Esto es algo que ya hemos tratado en la semana anterior. La angustia y la desesperación, ¿por qué? Si todas estas cosas terminaran en un año, créanme que serían soportables. Si terminaran en 100 años, serían soportables. Pero pasarán décadas, millones de años, y es para siempre. siempre. Las palabras que han salido de la boca de Dios son para siempre. Tormento eterno, para siempre. Así serán los tormentos de los condenados, como Dios ha dicho, para siempre. Entonces, esas palabras salidas de bocas de la boca de los hombres no son nada, pero salidas de las bocas de Dios significan angustia y desesperación, porque Dios es el que ha dicho, eterno, para siempre. Bueno, todas estas ideas, ¿por qué no creen en Él? Más bien prefieren decir, no, no hay nada. No es cierto que no hay nada. Ahorita vamos a demostrar que sí hay. Ya hemos estado viéndolo, ¿no? Otra vez, Mateo 25, 46. Bueno, ya lo conocen, ¿no? Irán estos a la vida eterna y los otros, ¿no? Al castigo eterno. Castigo eterno, otra palabra. Ahí en Mateo 25, 46, el castigo eterno, el tormento eterno. Esta es otra palabra descriptiva del infierno, el castigo. Debemos darnos cuenta que la Biblia habla de castigo. Es decir, no va a ser un día de campo, va a ser un tiempo de castigo. La idea de esta palabra, vean también Judas 7, por favor. Judas, ya leyeron, ya lo dijimos, ¿no? En Mateo 25, 46. Judas 7 ahora, por favor. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El castigo, esa es la palabra que queremos ver ahora, el castigo del fuego eterno. La idea de esta palabra es que el sufrimiento del infierno es la máxima pena, mucho, mucho más doloroso que perder la vida aquí, ¿no? Un castigo más elevado que perder una mano, un pie o la vida misma en este mundo. Como la pena capital es la máxima pena terrenal que se le infringe a un pecador, a un homicida, a un asesino, así también el infierno es el máximo castigo que se da al pecador, es el pago y el salario del pecado. Dijo el apóstol Pablo, dice, porque el fin de la santificación es la vida eterna y el pago del pecado, que dice, es la muerte, la condenación eterna en el contexto, la condenación eterna. La paga, pues, del pecado es la muerte. Quiero que nos demos cuenta que el estado del infierno es castigo, no es disciplina que trate de reformar o mejorar a la persona, no es meterlo ahí un rato para mejorar su condición, no, es castigo. El infierno no es un reformatorio, es un lugar de castigo. Van ahí las personas que ya son incorregibles, que ya no pueden reformarse, que no tienen esperanza. Igual que la pena capital les es aplicada a aquellos que no tienen esperanza. Lo único que queda para tales personas es ponerlas en la guillotina y dejar caer la espada. ¿Qué se llama? La hoja, ¿verdad? La cuchilla. Bueno, Romanos. ¿Sí me están escuchando? Romanos 13:4, por favor. Romanos 13:4. Dice ahí en Romanos 13:4, un ejemplo. Romanos 13:4 dice, hablando de las autoridades terrenales, dice, porque es ministro de Dios para tu bien, la autoridad, ¿no? Mas si hicieres lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador, ¿para qué? Para castigar, para castigo al que hace lo malo. Es el sentido de la palabra castigo, lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, la autoridad lleva el cuchillo. La palabra cuchillo aquí es la palabra para describir, no, hay dos tipos de palabras, unas que se refiere a la espada corta. La palabra usada aquí es la palabra que se refiere a la espada grande, a la que cortaba las cabezas. A esa se refiere, ¿no? Es la espada para decapitar. El infierno es un lugar de castigo que Dios estableció para castigar. El infierno es un castigo sin alivio, un castigo sin descanso. Es el regalo que el pecado da a todos sus sirvientes. Tal como la pena capital, pues, es un castigo y no tiene como fin ayudar al transgresor. Tampoco, ¿no? Tampoco el infierno tiene como finalidad ayudar al transgresor. Tiene como finalidad castigarlo, ¿no? Castigarlo. Bueno, el infierno, pues, no es un reformatorio, sino es un castigo penal, ¿no? Justicia sin misericordia, ¿no? Muerte sin compasión. Isaías 53. Isaías 53, en el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 4 al 7. Y quiero que vean aquí la idea de castigo. Este es un salmo, este es un pasaje mesiánico. Se refiere a Cristo Jesús, escrito 700 años antes de Cristo. Habla de esta manera el profeta Isaías. 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está la relación, ¿no? El castigo, ¿por qué? Por las rebeliones, por el pecado. Molido por nuestros pecados. Y luego fíjense bien, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que Cristo estaba sufriendo se relaciona ¿con qué? Con el castigo, con el infierno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjense las palabras en el versículo 7, angustiado, afligido, la angustia. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje nos habla de la muerte de Cristo Jesús y le identifica como un castigo que Él recibió. ¿Por qué razón? Por el pecado. La muerte de Cristo no puede ser vista de otra manera más que como el castigo del pecado. La ira sin misericordia de Dios cayó sobre su propio Hijo. Todo el sufrimiento físico y espiritual, la separación de Dios, el beber la copa de la ira, la angustia, toda la agonía, el sufrimiento que se nos narran aquí, simplemente nos declaran lo que ocurrirá con todos los pecadores no arrepentidos. Sufrirán ese castigo. Esto es lo que Cristo hizo. Aquí nos sustituyó en la cruz, recibió el castigo, la ira, el infierno. Y ahora fíjense bien, todas las personas que niegan el infierno, niegan el castigo divino sobre el pecado, y además, por supuesto que pierden la perspectiva de la obra de Cristo en la cruz. Al negar el infierno, no solamente niegan el castigo divino en contra del pecado, pero niegan la obra de Cristo en la cruz. Pierden la perspectiva de la cruz, porque la perspectiva, la obra de Cristo en la cruz, ¿con qué propósito fue? Librarnos del castigo eterno. Pero fíjense bien, si no hay infierno, ¿qué decimos? Cristo murió para salvarnos del castigo del infierno, pero no hay infierno. Entonces su muerte no tiene ningún significado. Si no hay infierno, la muerte de Cristo no tiene ningún significado. ¿Sufrió Cristo tanto para librarnos de algo que no existe? No es así, ¿verdad? No es así. Se pierde la perspectiva. Ahora, Isaías 30, por favor. Vamos a ver un punto más. Ya hemos visto el gusano, hemos visto el castigo. Ahora vamos a ver en Isaías 30, Isaías 30, 33, vamos a ver dónde se origina el fuego del infierno, de dónde proviene el fuego del infierno, Isaías 30, 33. Porque Tofet ya de tiempo está diputada y aparejada, preparada para el rey. profunda y ancha. ¿Se acuerdan que fue el pasaje que vimos la semana anterior? Una pira, ¿no? Un poco, es de fuego, una pira, mucha leña. Y luego fíjense el cómo dice, el soplo de Jehová como torrente de azufre la enciende. Nos dice que el fuego es el resultado ¿de qué? De la presencia de Dios. Es Dios mismo. Dios no puede ocultarse de ningún lugar. Dios atormentará. ¿Se acuerdan esos pasajes en Apocalipsis que dice que serán atormentados de día y noche en la presencia de los ángeles escogidos, en la presencia del Cordero mismo? Porque Él es el que lleva el fuego, como torrente lo enciende. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga, ¿cómo dice? Dice Jehová, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. La misma idea, el fuego corresponde ¿a qué? A la ira de Dios. Ese fuego no es un fuego reformador, es un castigo, es la ira de Dios. Vuelvo a decir, es el premio del pecado, produce ira, fuego, castigo. ¿Cómo dice que vendrá Cristo? Ahí en Tesalonicenses, lo vimos hace dos o tres semanas. Dice, vendrá en llama de fuego para darle la justa retribución. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9, ¿no? Para los que están apuntando, en llama de fuego. Entonces, ¿dónde se origina el fuego? ¿Dónde es producido? Ya podemos ver, ¿no? El fuego del infierno es producido por la ira de Dios en contra del pecado. Nahum 1, por favor. Nahum 1, versículo 6. En los profetas menores, Nahum 1. En el versículo 6 también lo leímos hace varias semanas. Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Y para que no digan que es un fuego figurado, dice, y por él se parten, se hienden, se rompen las peñas, son cortadas las peñas. Entonces, la ira de Dios se derrama como fuego. Bueno, entonces, con todas estas cosas ya hemos visto muchas palabras descriptivas del infierno. Vamos a encaminarnos hacia un fin. Ya hemos visto el gusano, hemos visto el fuego, el castigo, el basurero, la prisión, las tinieblas, el abismo, el lloro y el crujir de dientes. Y lo bueno, para cerrar esta parte tenemos que decir, la única perspectiva para ver el pecado es verla desde esta perspectiva. Eso es lo que el pecado produce. Eso es lo que el pecado produce. Apocalipsis 18 otra vez. Vamos a encaminarnos al final, explicando la idea de los grados de castigo en el infierno. Los grados de castigo en el infierno. Apocalipsis 18, versículo 5. La Biblia nos da una regla explicándonos los grados de castigo en el infierno. Apocalipsis 18, 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, al tiempo, ¿no?, ya de derramar Dios la ira, cuando iba a destruir aquí el mundo, la representación del mundo, ¿no?, de la Babilonia, la mundanalidad, el centro de seducción anticristiano. Dice, sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Fíjense cómo dice el 6, tornarle a dar como ella os ha dado y pagarle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Y luego en el versículo 7 nos da la regla que estamos buscando. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleite, tanto dadle de tormento y llanto. Fíjense bien cómo dice, tanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Ahí está la regla, ¿no? Se nos dice una regla muy simple para determinar el grado de castigo que sufrirá cada persona no arrepentida en el infierno. Se nos dice que el castigo corresponde al grado de pecado. Tanto haya sido su deleite, tanto hayan sido sus pecados, tanto será su lloro y su tormento. Hay una relación directa entre el pecado cometido, entre el crimen y el castigo que recibirá ese pecado. Ya sabemos que todos en el infierno serán castigados, pero unos más y otros menos, ¿no? Y ahorita vamos a ver quién es más y quién es menos. Mateo 10, versículo 14. Dice ahí en 10:14, cuando nuestro Señor envió a predicar a los apóstoles, fíjense cómo dice: cualquiera, 10:14, que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y luego fíjense, dice: de cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. Fíjense bien cómo dice: el que no recibe, dice, que rechaza, dice, sacudan el polvo de vuestros pies, porque el castigo para ellos va a ser mucho, dice, va a ser mucho, más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para estos, ¿no? Aquí está un factor que influye en la cantidad de castigo: la luz que tenemos, la cantidad de luz que tenemos en nuestras vidas, la cantidad de verdad. Entre más luz, entre más verdad tenemos, más responsabilidad, más culpabilidad y, por supuesto, más castigo. Conforme más oportunidades y conocimiento que uno tiene de la verdad de Dios, mayor será la responsabilidad, la culpa y el castigo. En este texto nos dice Cristo, fíjense bien, que el hecho de escuchar, escúchenlo bien, el hecho de escuchar y rechazar el Evangelio es más grave que las impurezas y la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Dice, si tú vas y tocas en una puerta y te desprecian y te rechazan, dice, más tolerable será el castigo para Sodoma y para Gomorra que para estos que te desprecian. ¿Por qué? Porque tuvieron la luz y la echaron para un lado. ¿Sí? Mucho más grave, dijo Cristo. Esto es el punto. Mucho más grave escuchar y rechazar que el homosexualismo y que la perversión sexual, ¿no? Que fue el pecado de los sodomitas. Yo pregunto, ¿no nos extrañe esto? No nos extrañe. Nos consideramos muy, muy limpios, ¿no? Pero Cristo aquí nos pone en nuestro lugar. ¿No fue lo mismo que Cristo dijo cuando llegó el adúltero y dijo: aquí está, maestro, la sorprendimos en el mismo acto del adulterio? ¿Y qué dijo Cristo? El que esté limpio que tire la primera piedra. Y era una adúltera que merecía ser lapidada. ¿Disculpó Cristo el pecado de esta mujer? ¿Disculpó Cristo a Sodoma y a Gomorra? No, ¿cuál es el sentido? La pecaminosidad es tan alta. No importa a veces qué estemos haciendo, si perversiones o otras cosas. Pero en el caso aquí, no debemos engañarnos por la vista, porque Dios ve al corazón, hasta el fondo de nuestras intenciones, ¿no? Entonces, Cristo enseñó en pocas palabras aquí que los que oyen y que rechazan son más abominables que los sodomitas. Los que oyen y rechazan, más abominables que un sodomita. Entonces, si unos sufrirán más en el infierno y otros sufrirán menos, vamos a ver quiénes son los que sufrirán más. En primer lugar, cuatro tipos de personas. En primer lugar, los que más sufrirán en el infierno son todos aquellos que viven largamente en esta vida. Fíjense bien. y mueren no arrepentidos. Todos aquellos que tienen la bendición, ¿no?, de vivir muchos años, pero mueren no arrepentidos, esos sufrirán mucho. Cada año que pecan incrementan su culpa y su castigo. Cada año de vida incrementan sus tormentos. Cada día de rechazo a la luz aumentan su fuego y aumentan su gusano. Cada momento atesoran, como dijo Pablo, ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Su larga vida, en lugar de ser una bendición, se convertirá en la más grande bendición, maldición posible. En lugar de ser una gran bendición, su larga vida de no arrepentimiento y de rebeldía en contra de Dios se convertirá en la maldición más grande que puedan tener. En segundo lugar, los que sufrirán más en el infierno son todos aquellos que tuvieron más luz, todos aquellos que tuvieron más oportunidades, más conocimiento para arrepentirse y para entregarse a Cristo y que no lo hicieron. Sufrirán más. Todos aquellos que tuvieron muchas oportunidades para arrepentirse y entregar su vida a Cristo y no lo hicieron. A tales, mejor les hubiera sido no saber nada del Evangelio. Podemos decirlo de esta forma. Una cosa es ir al infierno desde la tribu de los mayas, desde la tribu de los aztecas, y otra cosa es ir desde la idolatría voluntaria que vemos, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Esa es otra cosa. Y podemos poner más ejemplos. Una cosa es ir al infierno desde ese país pagano por muchos años, que ir al infierno desde un país como Inglaterra, desde un país como Estados Unidos, países que han sido infestados de la verdad, del Evangelio. Es otra cosa, ¿no? Es lo que nos quiere decir aquí. Una cosa es ir al infierno desde México y otra desde Escocia, ¿no? Pero seguro, fíjense bien, seguro que será distinto ir al infierno de allá afuera de la calle que de aquí adentro de una de estas sillas. Será distinto. Los que están ocupando estas sillas tienen más luz. Ir al infierno, habiendo escuchado sermones con que otros fueron salvados, ¿no será espantoso? Otros obedecieron, pero tú no, por tu propia dureza, por tu rebeldía. En tercer lugar, vean Mateo 23, por favor. Los que sufrirán más en el infierno son los hipócritas. 23:15. Los que sufrirán más en el infierno son los hipócritas. Aquí, en este pasaje, nuestro Señor dice a los fariseos, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque rodeáis la mar y la tierra para ser un prosélito, un seguidor. Y cuando fuere hecho, dice, le hacéis hijo del infierno, doble, doble más que vosotros. Dos veces más, dice en aquella versión, dos veces más hijo del infierno. Entonces, los que sufrirán más en el infierno son los hipócritas. Su hipocresía les hace doblemente culpables. Y esto incluye no solamente a los fariseos y a sus prosélitos, incluye a todas las personas religiosas, pero hipócritas. Religiosas, pero que no, que son hipócritas, tendrán ese destino. Saben y no cumplen. Dicen y no hacen. Profesan ser creyentes y en realidad no lo son. Su castigo será mayor. Hebreos 10. En cuarto lugar, los que sufrirán más en ese lugar que ya hemos descrito, los que sufrirán más serán los apóstatas. La palabra apóstata quiere decir una persona que retrocede de la fe que una vez profesó, ¿no? Los apóstatas, Hebreos 10, 29, vean qué palabras se usan aquí. está hablando el apóstol Pablo de aquellos que se rebelaron contra Moisés y cómo fueron muertos a pedradas. Y después dice 10:29, los que rechazaron el pacto mosaico morían apedreados. Dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? Mayor castigo, la palabra que estamos usando. El que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Los apóstatas. Es el pecado más grave que se puede cometer, la apostasía. No hay mayor gravedad en un pecado que convertirse en un apóstata, pisotear la sangre de Cristo, despreciar el Evangelio y la verdad que supuestamente había salvado a la persona. El apóstata es la persona más semejante al diablo, que fue creado en belleza y que se rebeló en contra de Dios. El apóstata se rebela en contra de su Salvador, ¿no? De su supuesto Salvador. Esa es la gravedad del pecado de él. Cuando Cristo habló de un apóstata, Mateo 26:24, Judas, y dijo Cristo, mejor le hubiera sido al tal no haber nacido. Mejor hubiera sido que no hubiese nacido, porque su castigo será horrible, ¿verdad? Mateo 26:24, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y yo creo que si hemos entendido el fin del pecado, hacia dónde el pecado conduce, a sus cautivos, a sus esclavos, al abismo, al basurero, a todos esos lugares, yo creo que cualquier persona, en cualquier grado de castigo que esté ahí, mejor le hubiera sido no haber nacido. Lo mismo podemos decir de cada desdichado que irá a ese lugar. Vamos a terminar diciendo que todos los inconversos presentes ocupan una de esas categorías que hemos dicho. Y la única forma es de salir de y escapar de eso es a menos que sean salvos por Cristo Jesús. Si no son salvos por medio de Cristo Jesús, si Él no murió por sus pecados, si no le buscan a Él, su destino está sellado en el basurero, su destino está sellado en el abismo, su destino está asegurado con el gusano que nunca muere, con el lloro y el crujir de dientes. Yo quiero que veamos, ¿no? Los inconversos, quiero que escuchen bien. Esto es lo que el pecado te hará si continúas obstinado y no arrepentido. Esto es lo que el pecado hará contigo. Estás enamorado de tu pecado. Esto que has escuchado es lo que te hará ese amor que le tienes al pecado. Es mejor, dijo Cristo, cortar, quitar, es mejor. Ya sabemos que no se puede seguir a Cristo y continuar abrazando el pecado. Cristo puede perdonar, Cristo puede salvar, sí es cierto, pero lo hará a condición, una sola condición, que le des la espalda al pecado y que te vuelvas a Él, te sometas en arrepentimiento y fe, a su señorío, a su gobierno. Y como terminamos la semana anterior diciendo, todas estas cosas nos conducen a pensar no solamente en nosotros mismos, pero nos conducen a pensar en más personas, ¿no? Ese es el destino que espera a todos aquellos no arrepentidos, quienes sean. Si eso no nos mueve a compasión, de ahí es donde nos ha sacado Dios, ¿no? De esa miseria, nos libró en la cruz de ese castigo, de ir a ese lugar. No debemos tener tibieza, debemos tener fervor en nuestro corazón, amor por Cristo, porque Él nos libró a nosotros de ir a ese lugar. Y librará a todos aquellos pecadores que se sometan a Él, que se arrepientan y le obedezcan de todo corazón.